Tienes la cara llena, ¿verdad?
Suena muy libreteado.
¿Cómo vemos esa vaina?
Fue mi primera relación homosexual.
Homosexual.
Pues no sé cómo ni
minimizar. Volvemos a minimizar.
Marx está alegre.
Ay, sigue grabando.
Le pone.
Lumer.
3, 2, 1. Eco Podcast.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eco.
Hola.
Hola.
Hoy vamos a hablar sobre las relaciones. Uh-huh. Y en las relaciones, pues yo creo que alrededor del tema de las relaciones, pero sobre todo de esa dependencia que a veces se genera y de esos no negociables que a veces terminamos negociando, ¿cierto?
Sí. Para el episodio de hoy tenemos la compañía de mi amigo Santiago, el cual también nos hablará sobre sus experiencias.
Hola, muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí.
Nice.
Tu boca, llena de eso.
Ok. Bueno, la pregunta básica para iniciar, ¿qué opinan ustedes de la dependencia? ¿Cuál ha sido su relación con eso?
Bueno, hablando bajo mi experiencia personal, yo solo he contado con una relación en mi vida. Con una relación que ha sido duradera, pero que no ha sido del todo sana.
Ok.
Precisamente por ese tema de la dependencia. Yo soy una persona que cuando se hizo una introspección al momento de terminar su relación, como que se puso a pensar como yo realmente fui muy dependiente y he sido muy dependiente de esta pareja. Para mí la dependencia es pasar por encima de mí.
Total.
Es poner mis sentimientos por debajo de los sentimientos de alguien más. Priorizar el bienestar y la salud de mi pareja que los míos. Y es básicamente pasar por alto mi ser, lo que yo pienso, lo que yo creo y opino, por estar de acuerdo o simplemente por no tener algún tipo de discusión con mi pareja.
Muy profundo. La verdad, muy sincero, tienes la boca llena de razón, mi niño. Yo creo que yo, por lo contrario, me considero una persona muy independiente. Pero pues ya que estamos tan profundos, considero que es por miedo. Por miedo a el apego. Por miedo al apego, por miedo como...
Por miedo a depender, justamente.
Exacto, por miedo a depender y sentirme como que necesito de alguien más.
Sentirte vulnerable.
Exacto, como el mostrarme vulnerable. Sin embargo, entiendo y comprendo como por qué muchas personas sí como que se abren, ¿sabes? Y como que están dispuestas a ser vulnerables. No es como que yo no lo sea, sino que sí me considero un poco más independiente. Entonces, como no he tenido esa experiencia de depender emocionalmente de alguien, pero siento que sí hay algunos matices de personas que han dependido como en cuanto a mi relación con ellas.
¿Que han dependido de ti?
Sí,
a lo que te refieres.
Bueno, sí. No, porque no, tú propiamente no tienes que depender de una persona. Puedes depender como de la relación, como de la...
Del vínculo.
Del vínculo
que se forma con esa
relación. O de la rutina, porque muchas personas ni siquiera se quedan solo porque la persona ya es una mierda. O sea, para que tu actitud ya haya cambiado completamente. Pero siguen ahí a la idea de la relación y todo eso. No lo sé, ¿qué opinas?
Sí, pues yo también, como todos, yo creo, he vivido relaciones en las que sí se genera cierta dependencia. Y yo de por sí siento que tengo una personalidad como muy adictiva. Yo suelo concentrarme mucho en las cosas. O sea, yo era ese niño obsesivo que durante, no sé, un mes o dos meses pues, se obsesionaba con un libro y tenía que leer todos los libros de ese escritor. O que se obsesionaba con cierto género y tenía que leer todo lo que encontrara sobre eso. Siento que a mí me pasa eso con la gente también. Como que tú descubres algo o alguien que te hace sentir bien que, y quieres como todo el tiempo tener de eso, ¿no? Siento que es lo mismo, es como el deseo primitivo de ir y buscar lo que te da placer, lo que te genera bienestar. ¿Cuál es el problema? Justamente pues cuando uno abusa como con cualquier otra sustancia, viendo la sustancia como el amor como una sustancia o como el generador, digamos, de ciertas reacciones químicas en el cuerpo, cuando tú abusas de eso, pues tiene consecuencias negativas, ¿no? Es como si tú consumes alguna droga todo el día durante un año y después la cortas en seco, pues. Es exactamente lo mismo. Yo siento que el amor funciona de igual manera como una abstinencia. Entonces, cuando tú eres tan dependiente y abusas tanto del amor, pues las consecuencias se sienten de igual manera, con la misma fortaleza, pues, que tú intentas experimentar el amor.
Precisamente respecto a lo que tú mencionas, Esto no está muy alejado desde estudios desde hace mucho tiempo. Incluso Platón en su obra dice que nosotros somos seres humanos incompletos, que por lo tanto pasamos toda la vida buscando ese complemento para podernos sentir de cierta forma llenos. Entonces, básicamente, desde hace mucho tiempo se tiene la concepción de que el ser humano no es netamente independiente de por sí, sino que él está en su vida, en su proceso de vida, a la búsqueda del complemento, a la búsqueda de alguien más. Entonces es cuando nos lleva a pensar como el hecho de hasta qué punto podemos ser netamente independientes tanto en todos los sentidos.
Pero en el banquete, que es cuando habla, pues cuando el libro básico primigenio de el amor, cuentan esa historia de la media naranja. Y la cuentan, son 12 relatos sobre el amor. La de la media naranja es una historia que supuestamente narra Aristófanes. Ustedes saben que Sócrates no escribió nada, sino que todo lo que supuestamente habló Sócrates lo escribió Platón. Platón detestaba a Aristófanes, se odiaban. Entonces la forma de él de vengarse en la historia fue escribir el relato más estúpido pues que se pudiera imaginar. Y el relato era justamente ese,
el de la media naranja.
El de la media naranja, que no era el de la media naranja como tal. Es la que supuestamente en el inicio el ser humano pues era doble. Entonces digamos que había hombre-hombre, que estábamos, pues imagínense un cuerpo pues pegado mitad por mitad de la espalda, teníamos los cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, había hombre-hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, y los humanos se atrevieron a desafiar a los dioses, y según lo que dijo fue pártanos a la mitad para que no molesten y se estén buscando durante el resto de su vida con la otra mitad, ¿no? Entonces, bueno, eso es el relato que digamos que supuestamente da Aristófanes. En el banquete justamente lo que se habla es como de las relaciones amorosas como una excusa para hablar de lo que para Sócrates era el amor más puro y más infinito, que era el amor a la sabiduría y al conocimiento. Por eso filosofía, todos tuvimos ese profesor de bachillerato que le decía filosofía, filo significa amor, sofía significa sabiduría, amor a la sabiduría, ¿sí? Pero entonces para Sócrates y para Platón en el banquete, el amor máximo, el amor verdadero, pues es el amor a la sabiduría, ¿no? Incluso Sócrates pues tenía su, que en ese relato ahí para que lo lean, no les voy a decir quién es, pero habla el amante de Sócrates y da un discurso muy chévere sobre lo que es el amor, pero Sócrates pues era un rompecorazones, el tipo pues era entregado a la filosofía, a la sabiduría, no mucho a las relaciones.
Pues sí, de hecho, si a eso vamos, la dependencia para cada persona es diferente. Pues porque mientras tú estás en la relación, tú permites cosas que no, o sea, las cuales no permitirías estando fuera. Porque es muy fácil tú decir como, no, yo no haría esto, yo no dejaría que hicieran esto conmigo cuando no estás en esta situación. Como que de alguna u otra manera el amor te ciega, ¿sabes? El amor que sientes hacia esa persona... tú como que no ves que te lastimas, sino como que quieres estar ahí, por así decirlo, y dejas pasar muchas cosas y de alguna u otra manera pues te vuelves dependiente de esa persona sin importar el daño que te haga o las situaciones que pasen, o te vuelves dependiente al vínculo porque necesitas ese afecto, necesitas como esa atención, o te vuelves dependiente como a la situación, como al sentimiento, al estar con esa persona, así ya no estén de la misma manera, como al estar, como al mostrarle a una sociedad que estás con alguien, es que es eso, pues básicamente, no sé, así lo veo yo.
Básicamente, o sea, yo, sinceramente, yo admiro y respeto mucho el hecho de que hayan personas que sí tienen esa capacidad de poner sus límites y que por muy a gusto, muy extasiados, que estén como en el momento, estén disfrutando mucho de su pareja, tienen como clara esa visión de que realmente yo soy una persona totalmente independiente y que yo decidí compartir parte de mi vida contigo, entonces, pero yo no voy a dejar pasar por encima de esos límites.
Total.
Eso me parece admirable, total, yo sí. Te lo admiro, porque yo, sinceramente, que hace poco terminé una relación, me puse a hacer una introspección y yo realmente permití demasiadas cosas simplemente por lo que tú dices, querer continuar con el vínculo. Y no es netamente continuar con la persona porque la persona ya no era igual.
Exacto.
La persona no era la misma desde un principio. La persona, incluso esa persona directamente me lo dijo a mí, yo ya no soy el mismo. Y aún así, yo por querer sostener y mantener ese vínculo, esa relación, me aferré a la idea de que uno podría volver a tener algo sano, a que uno podría volver a confiar en la persona. Y ese es un gran error Y es el hecho de creer que la confianza se puede recuperar.
Igual también tienes razón en algo, y es que muchas veces nosotros esperamos el cambio de, como que la persona cambie. A la espera de, porque pues tu amor sigue intacto o se ha transformado, pero sigue ahí, sigues esperando a esa persona que conociste o de la que te enamoraste. Pero muchas veces no vuelve y tú sigues ahí y te aferras a esa persona y esa persona tampoco sabe cómo librarse de ti. Entonces como que se empiezan a hacer daño mutuamente. Y en cuanto al amor propio, lo que mencionabas de que no todos tenemos esas, como, no sé cómo decirlo, esas
capacidades.
Sí, esas capacidades, yo siento que va como en la construcción, porque sinceramente no se nos enseña mucho, se nos enseñan muchas otras cosas, pero como tal no se nos enseña como a cuidar de nosotros mismos emocionalmente.
A gestionar las emociones.
Sí, exacto. Totalmente, y como limitar a las personas, porque es que cuando tú limitas a alguien, socialmente, pues a las personas les molesta, que yo ponga límites les incomoda, pero realmente lo que debería de importarnos es como nuestra felicidad, nuestro bienestar, pues lo pienso yo así.
Eso es cierto, yo estoy de acuerdo en eso, y sí me parece que es muy importante el tema de la educación o ¿no? de la inteligencia emocional. Yo me acuerdo que cuando yo entré al colegio, pues del que me gradué, había una clase justamente que se llamaba inteligencia emocional, y uno de los primeros, como las primeras clases que tuve, fue como, ¿cómo comenzar a interactuar con personas? Y yo, ¿qué es esta huevonada? Pues, o sea, es como que, marica, llevo 14 años viviendo, yo creo que, pues, yo sé cómo hablarle a alguien. ¿Cómo hacer amigos? ¿Cómo involucrarte en un grupo de personas? Entonces, literal, te decía, uno, identifica a la persona que más hable, o la que sea más como abierta, ¿sí? Identifica a la persona con la que tengas más gustos en común. Cosas así, cosas muy básicas, que uno, pues, como que a través de los años va interiorizando. Pero justamente lo que tú dices, si una persona que no ha tenido las herramientas, que ha crecido en un entorno en el que tampoco sabe manejar sus emociones, que son, pues, yo creo que casi todos, sobre todo, pues, en el contexto en el que estamos, y en un país con tanta violencia, con tanta pobreza, porque justamente también me parece a mí que la falta de inteligencia emocional está relacionado, pues, con eso, con no poder enfocarse en otras cosas, sino en el trabajo o en otro tipo de cosas. Entonces, me parece que sí es muy importante el tema de la inteligencia emocional, y justamente aprender a entender que somos un cuerpo simplemente que funciona con reacciones químicas. Entonces, lo que tú dices, si yo sé que esto me da placer y que me hace sentir bien y que quiero quedarme solamente pues por el placer que me da, pues bueno, pues sentémonos un poquito, miremoslo en retrospectiva y analicemos con cabeza fría qué es realmente lo que me va a hacer bien o lo que me va a hacer mal a largo plazo. Porque pues un perrito decide comerse el helado porque no sabe que le cae mal después, ¿no? Uh-huh. Pero es porque es instintivo, o sea, exacto. Uno puede decidir.
Igual yo creo que también va en lo que decías, como la educación y como el tiempo que se nos da. De hecho, yo considero que, personalmente yo aprendí a manejar mis emociones porque las reprimía demasiado. Entonces tuve que pasar por un proceso en el cual tuve que acoger esas emociones e identificar qué es bueno y qué no es bueno, porque muchas veces a nosotros simplemente se nos cohíbe y nos dicen por qué sí, por qué no, y ya está. Entonces, a la hora de tú salir al mundo exterior y darte cuenta que no solo es sí o no solo es no, y que hay como toda una variedad de respuestas o matices que puedes encontrar en diferentes situaciones, es algo complicado, y sentir que te desligas de alguien también lo es, y no solo es o me quedo o me voy. Porque, por ejemplo, una de mis opiniones es, siento que he tenido como una construcción un poco más profunda en cuanto a las problemáticas emocionales, por el hecho de que antes me reprimía mucho, ahorita como que pienso más y empatizo demasiado. No demasiado, pero estoy tratando de hacerlo, porque...
Estás en tu proceso.
Sí, estoy en mi proceso, confiando en él. Muchas veces tú ves la solución muy fácil en cuanto a los problemas de otros, ¿sabes? Y tú no tienes como el momento de pensar y decir, marica, es que no sé si esta persona tiene las bases que yo tengo, o si ve esta solución factible, o qué otras consecuencias hay. Porque cuando tú estás en el problema, a ti la vida se te vuelve un 8, un infinito. O sea, marica, tú no le encuentras salida, y puede ser el problema más sencillito, y las personas que están afuera, pues, para que lo vean súper fácil. A veces hay que escuchar a esas personas, pero entendiendo que ellas tampoco están como en nuestros zapatos. Uh-huh. Y tú como la persona que aconsejas también debes entender que no es fácil y de que no todo el mundo tiene los mismos instrumentos para abordar o la misma capacidad o estabilidad para abordar diferentes situaciones. También es eso, como pues marica, saber apoyar a quienes pasan por esto y también como recibir un poquito el consejo, porque la perspectiva está más clara para las personas que están afuera, pues siento yo.
Eso es cierto, sí. Digamos que si uno está pasando por, o uno ve que alguien está pasando por alguna relación que no es benéfica, lo mejor que uno puede aconsejar es eso, ¿no? Como que escucha a tu entorno. Uh-huh. y es muy extraño porque a todos nos pasa, bueno, a mucha gente le pasa, a mí me pasó. Y a todo el mundo le dice, ¿qué haces ahí? O sea, ¿por qué estás ahí? Y dicen, mira, esto, y estos son los argumentos, y estas son las razones, y por esto me parece que no es bueno. Y uno es como que, bueno, gracias.
Pero es que igual...
Y lo ignora, ¿no? Uh-huh. Pero entonces sí, es muy importante, claro. Eso, quería solo ser empático en eso.
Ser empático no solo es como, pues quería decir, no solo es como decir, bebé, sal de ahí. Sino como también mostrarle las formas en que, porque la persona sabe que debe salir de ahí, o sabe que hay algo malo, pero de pronto no sabe cómo hacerlo. O no saben qué está fallando, o sea, no solo es como aconsejar, sino también escuchar y estar ahí.
Y no ser egoísta y pensar que si el amigo no sabe la relación no es porque lo odia a uno, ¿no?
Ajá,
acá yo lo he aconsejado, y como no me hace caso, pues entonces ya lo dejo. Y abandonamos a la suerte del pelado con el novio tóxico.
Es que ese es un problema también, el hecho de que hay personas que pueden ser como muy amigos de uno y pueden como intentar aconsejar y decir todo ese tipo de cosas, pero si la amistad o el amigo en el cual uno aconsejó no siguen ese consejo, ha pasado que hay situaciones en que esos amigos se ofenden, como que de cierta forma como que dicen, pero te estoy aconsejando.
Tampoco tienen inteligencia emocional.
Exacto, porque pues, o sea, la persona no está obligada a seguir tu consejo, es muy amigo tuyo y todo, pero precisamente lo que estamos hablando, ahí no está siendo empático. No está siendo empático porque no te está sentando un momento a pensar como que, bueno, yo desde estos ojos estoy viendo esa situación que me cuentan desde una perspectiva, la veo de esta forma y yo por eso te doy un consejo de esta forma. Pero básicamente, como por ejemplo, yo que soy una persona que se considera como el otro lado de la mirada, el otro lado de la moneda, porque ustedes que son mis amigos son conscientes de por lo que yo he pasado, y ustedes se han cansado básicamente de darme un mundo de consejos, pero yo de cierta forma, yo no los veía, o sea, yo no era como que me hiciera de los ojos ciegos, como que no los tuviera en cuenta, sino que yo hubo un momento en que, bueno, un momento en medio de mis depresiones, que yo me sentaba a pensar, yo digo, bueno, o sea, son mis amigos, ellos saben lo que está sucediendo y me dan un consejo porque realmente yo no puedo verlo desde otra forma. O sea, ese es el problema cuando uno tiene los sentimientos como tan a flor de piel, los sentimientos tan expuestos, uno se siente vulnerable y al sentirse vulnerable uno como que indirectamente toma la reacción de aislarse, como que, hey, como que mis sentimientos se están poniendo como muy expuestos, entonces voy a tomar como alto. Uh-huh. Y básicamente eso era lo que yo tomaba en primer semestre cuando recién los conocí, que yo les agradecía mucho los consejos que ustedes me daban, pero no por eso yo los seguía. O sea,
era, thank you next.
Yo era, gracias, siguiente. Pero porque yo básicamente me aislaba. O sea, yo me sumergía en mi burbuja, me sentía como que yo puedo, yo lo voy a solucionar. Y básicamente como que tiempo después fue que caí en cuenta como que, hey, ellos lo ven de esa forma, yo necesito verlo de otra forma, necesito tomar asuntos sobre esto, y básicamente es lo que yo he llevado a cabo hasta el momento.
Igual, hay que tener en cuenta que pues muchas veces no te dicen las cosas solo por decirlas, y otras, pues marica, a tus amigos les da mal genio, como marica, es que yo quiero verlo bien, no, o sea, yo siento que también es como, marica, uno ya entender que está en su proceso. Exacto. Marica, porque es que la vida es un proceso. Y tú no siempre vas a estar bien y yo no siempre voy a estar en lo correcto, no siempre voy a poder ayudarte. Tú, o sea, marica, el humano aprende a punta de golpes, o sea, pues, por experiencia propia. O si no, todos, marica, ya seríamos, pues, de putas. Pero no, en este caso no, como el humano aprende, pues, marica, por experiencia, debes dejar que tengas tus procesos, marica. Exacto, y si tú tienes que vivir esto y tienes que chocarte y caer y caer y caer, pues cuántas veces te levantes, yo voy a estar ahí. Y pues si no escuchaste mi consejo, pues yo voy a estar ahí para consolarte, marica, no sé.
Es que eso es uno de los valores de la amistad, el hecho, o sea, yo te quiero mucho y tú sabes que yo te aprecio mucho y yo no quisiera verte mal. Y obviamente como yo no quiero verte mal, yo te voy a aconsejar, te voy a decir, te voy a apoyar, te voy a entender. Pero pues también tengo que entender que el hecho es que tú estás viviendo tu experiencia, estás pasando por tu proceso, y tú netamente te tienes que dar en cuenta de en qué momento tienes que decir alto y hasta qué punto puedes soportar.
Exacto, Twilight Sparkle estaría muy orgulloso de nosotros.
Tienes que soportar.
¿Te has visto My Little Pony?
Ah,
la magia de la amistad.
La que es como que pone en TikTok, se ella toda grosera.
La moradita. Sí, pero ya no es grosera, es porque la que hace la voz, o sea, la que hace la voz de Twilight en otra película dice como: agradece que estoy embarazada, o si no te partiría la cara o algo así. Entonces, como que
le pone, cambiaron la voz, le pusieron la voz
de la otra. Sí. Es ya, sí, ella sí, es la princesa de la amistad.
Ok, ok.
Entonces, por eso.
Sí, a mí me parece que realmente, ahora que estamos hablando un poco más de la amistad, para mí la amistad es como la forma de amor, la última forma de amor, pues, justamente pues por eso mismo. Porque si bien uno acompaña al otro, cada quien es un ser completamente independiente y cada quien tiene su forma de ver la vida, cada quien se piensa que está bien, que está mal. Y es justamente eso lo que me parece que hay que resaltar, ¿no? Si una persona realmente te quiere o te ama, depende, digamos, de la amistad que tengan, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que va a querer esa persona en su totalidad, ¿no? Con los errores, con los aciertos, y no necesariamente va a necesitar que esa persona pues actúe como ella piensa que debe actuar, ¿no? Entonces eso, es aceptar el otro. Y también sobre lo que tú decías, rescatando un poco, que tú decías como que es que ya no era el mismo. Yo siento que eso es muy importante en el sentido en el que nosotros cambiamos todo el tiempo. O sea, yo no soy el mismo que era esta mañana que me levanté. Soy una persona diferente, ¿no? Soy una persona diferente a la que vio clase esta semana, porque aprendí cosas que me cambiaron la perspectiva del mundo. Sí. Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva, o conocí a alguien que me cambió la perspectiva, ¿sí? Entonces digamos que eso es muy importante. Si tú realmente conoces lo suficientemente bien a tu pareja, no te sorprendas si en 3 meses es alguien que no reconoces, es alguien diferente, ¿no?
Y es que
porque la gente cambia.
Eso es lo importante del hecho del cambio. O sea, el cambio no es malo, el cambio es bueno porque va en constante crecimiento y todos los seres humanos estamos creciendo, o bueno, por así decirlo, envejeciendo cada día. Pero es
muriendo,
muriendo, sí. El hecho es cómo, el cómo cambiamos, el cómo somos diferentes, es la forma en que lo hacemos.
Yo difiero en lo que dice Juan, porque tú sabes con quién te metes, pero no de quién te separas, obviamente, eso está claro.
Ay.
Pero, pero hoy, caliente.
Todo fuerte.
Es esa frase.
Eso es muy popular.
Bebé, tatúatela.
Bebé, aquí. Voy a sacar camisetas, por favor, cómprenlas. No, pero en cuanto a esto, yo siento que Santi no se refería como a que la persona no cambie, obviamente va a cambiar, sino el cambio en cuanto al amor. ¿Sí me entiendes? Porque, por ejemplo, es muy triste que tú
un día otro actúa, ¿no?
O sea,
un día tú amas más al otro y un día lo quieres.
Pero a lo que me refiero es como lo que yo percibo como amor. O sea,
okay,
si tú un día me tratas súper y al otro día me estás tratando a las patadas, obviamente yo voy a decir, marica, ese no es el man del que yo me enamoré.
Exacto, porque
es a eso a lo que me refiero.
Es cierto, sí,
porque,
cierto.
Por ejemplo, obviamente tú vas a tener que crecer y y cuando, no sé, en 10 años vas a ser una persona totalmente diferente. Pero es conservar como esas cosas bonitas de las que me enamoré, porque pues si el cambio es mal, pues marica, pues repaila.
Yo siento que ese es el problema cuando la gente como que se esfuerza tanto por ser diferente cuando le está cayendo a alguien. Es como que, marica, me estoy esforzando por darle regalos, me estoy esforzando por ser atento. Pues ok, cuando ya es una cosa seria y ya llevan años, es como que bueno, ya lo tengo, ya me mamé esto y ya sí, o sea, ya voy a ser yo. Ese es el problema, por eso no se muestran como algo que no son, chicos, porque eso a inversión no, a largo plazo no da.
Un consejo muy importante es el hecho de que no porque te guste a alguien tú vayas a mostrar solamente lo bueno de ti, o sea, vayas a mostrar lo mejor o incluso tomar acciones que no van contigo. Ese es el problema cuando en las relaciones se crean como una máscara, porque al principio en la etapa de enamoramiento todo es súper lindo, uno ve a la persona súper bien, súper enamorada, súper encantada. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se pasa esa etapa de enamoramiento y ya se procede a hacer una decisión mutua de poder continuar como una pareja, es cuando realmente uno se da cuenta con esa persona como que, hey, tú no eras así hace un principio, tú no eras así hace 2 meses que estabas hablando conmigo, saliendo.
Dime qué te pasa.
Exactamente. Entonces ese es el problema cuando uno ya definitivamente toma la decisión de ser novios oficiales, una pareja oficial. Porque se supone que cuando tú decides ser una pareja oficial es porque tú estás de acuerdo con todas las actitudes de la persona, lo bueno, lo malo, lo que le gusta, lo que no, o sea, sus actitudes, Pero en el momento en que ya como que lo tienes, por así decirlo, como que lo tienes,
sí,
ya caes en cuenta como de que, hey, pero ¿por qué no dejaste de ser esto? ¿Por qué dejaste de ser detallista en ciertos aspectos? ¿Por qué cambiaste simplemente porque ya te di el sí?
Exacto, total. De hecho, Ariana Grande tiene una canción que habla sobre eso. Por si no lo sabían, en el nuevo álbum, todo inicia con una pregunta y es, ¿cómo sé que estoy con la persona correcta? Y al final del álbum, la abuelita le dice, son las pequeñas cosas.
Exacto.
¿Por qué? Porque es que pueda que tú estés con el man más chimba o con la vieja más chimba, pero son esas pequeñas cosas que enamoran, lo que mantiene la relación. Porque es que después de que tú y esa persona se establecen, por así decirlo, pasa a ser como si fuera una amistad.
Exacto.
Lo que cambia son como esos actos románticos, esos bonitos, como que tú no tendrías con otras personas.
Y el nivel de compromiso.
Exacto, como ese respeto, marica, todo parte de ese respeto también y como de esas cositas bonitas. Porque pues cuando digo cositas bonitas no me refiero como a detalles. Puede ser como un gesto, un besito en la mejilla antes de dormir. Por cierto, Ariana Grande también lo dijo. Y ya, escuchen.
Pero esos son los detalles, o sea, uno piensa como detalles en el sentido de comprar o hacer algo, pero realmente detalle pues es lo que tú dices, ¿no? Uh-huh. Ciertos actitudes o gestos que le demuestran a otra persona que a uno le importa, ¿no? Uh-huh. O que uno quiere que esa persona se sienta relevante. Pero sí, cuéntanos en tu experiencia cómo fue ese cambio. O sea, cómo comienza una persona, cómo... Ay, puede ser un poco grosero, pero ¿cómo uno hace para estar con una persona durante tanto tiempo y al final decir era otra persona? O sea, ¿uno no se da cuenta en el proceso?
Mira que, es que no, bueno, es una pregunta, la verdad es una pregunta muy importante, porque es, me ayuda, exacto, es dura, pero me ayuda como a entender y a cuestionarme ciertos aspectos.
Uh-huh. Crecer.
Crecer como persona.
Sí, pero
madura. No. Bueno. Está bien, sabemos bien que cuando estamos en conociendo a una persona, estamos hablando con una persona, todo es muy bonito,
sí,
todo se crea súper bien, pero ¿sabes qué es lo que pasa? El problema es cuando tú no te pones a reflexionar o analizarte mismo la capacidad y la madurez emocional que tú tienes para poder brindar una relación sana. Uh-huh. Entonces cuando tú no tienes claro eso, tú simplemente te tiras de cabeza sin casco.
Exacto.
Así fui yo en esa relación. Yo me tiré de cabeza sin casco, sin ponerme a pensar, porque es que, bueno, haciendo un
paréntesis. ¿Fueron novios después de cuánto tiempo de conocerse?
Es que ese es un error, ese fue un error de nosotros. Nosotros contamos que éramos novios desde el primer momento que empezamos a hablar. Oh my god.
Así tú nos comienzas mal, ¿no?
Exacto, empezamos mal.
La que ya lo comprometen a uno desde el principio.
Exacto.
Y baila.
Empezamos mal, desde el principio empezamos mal también. Entonces, eso fue un error de nosotros porque es lo que te estoy diciendo. O sea, yo, haciendo como un paréntesis en esto, yo nunca había tenido novio, esta fue mi primera relación.
Homosexual.
Homosexual.
Uy.
Yo no tenía esa capacidad o ese conocimiento de lo que realmente era una pareja.
Uh-huh.
Entonces, yo simplemente me tiré de cabeza sin casco, sin saber realmente la capacidad que yo tenía para poder brindar una relación sana.
¿Con cuántos años?
Yo tenía... iba a cumplir 18.
Es que no estaba tan chiquito.
No estaba tan chiquito.
Pero igual, chiquito. Haciendo una referencia a lo que dice Santi, para las personas de la comunidad es diferente. Es diferente.
Y va exactamente
es diferente porque, por ejemplo, tú no tienes ese mismo mundo o esa libertad de tener varias parejas. O sea, si de por sí el proceso es difícil, el hecho de que tú tengas una pareja, o sea, como que todo es súper rápido, todo es súper rápido, y es cuestión como de ir aprendiendo, ¿sabes? Como ir aprendiendo que no, que eso no funciona así, porque pues estuviste reprimido mucho tiempo. Entonces como que eso también es un punto muy importante.
Claro, un aspecto clave es que es muy diferente y lo sabemos muy bien, o sea, en la sociedad, en la familia, en todos los aspectos. Es muy diferente una relación heterosexual a una relación homosexual. Nosotros, no es como que valga más el hecho de una más que la otra, no, para nada. Sino que en cuanto a, hablando desde mi experiencia como una relación homosexual, son ciertos aspectos como más que los que uno tiene que pasar.
Sí, claro, obvio.
Históricamente, obviamente sí hay una diferencia,
sí,
y
una brecha horrible,
en cuanto, o sea, a relaciones homosexuales, obviamente, o sea, no lo voy a negar, pero sí depende mucho de cada contexto, me parece. Y eso de lanzarse así de esa manera, lo mismo, pero sí que depende mucho de cada contexto.
Sí, pero pues yo ahí también difiero, y es porque a las personas homosexuales se les ha cohibido demasiado el expresarse y el interactuar con otro ser. Entonces a la hora o a la mínima que ellas ya pueden, como que requieren de esa atención. Por ejemplo, un chico que creció no sé, bajo unas bajo estándares heteronormativos y creció como un chico hetero y ya más adelante grande, después de haber tenido experiencias con chicas, se dio cuenta que era homosexual tal, o bisexual o lo que quieras, tal vez para él es más fácil porque él ya ha tenido otras relaciones, estamos hablando en cuanto a la relación, ¿no? Si es con un chico o una chica, en cambio para un chico abiertamente gay como lo es Santi, pues que desde chiquito supongo que lo fue, bueno, voy a asumirlo, es difícil porque tú creces aparte con unos estigmas y pues todo un reproche social en cuanto a lo que tú eres, entonces imagínate si te están criticando lo que eres, pues te vas a sentir súper paila con lo que quieres también, que en ese caso sería otro chico y una relación. Además que tampoco se les instruye. Yo creo que eso sí es balanceado. No se nos ha enseñado a tener como una pareja a nadie. Eso nadie. Como que se aprende en el proceso. Pero yo siento, bueno, he conocido más casos de chicos homosexuales o chicas gays, lesbianas, bisexuales, lo que quieran. Como que se entregan muy rápido a otras personas.
Precisamente yo fui
se entregan personas. Demasiado rápido y como que no se miden un poquito. Pues igual es que, o sea, como que casi nunca se ve eso. Antes era muy raro ver una pareja homosexual en la televisión, o un ejemplo, un referente, entonces yo creo que también parte de ahí.
Es que sí, básicamente eso es como, por lo menos yo que, lo que tú dices es cierto, o sea, yo desde muy chiquito me consideré una, pues no lo tenía claro, o sea, uh-huh. No sabía como que sí, soy una persona gay.
Porque no,
porque yo no sabía que era ser una persona gay, sino que simplemente desde muy pequeño sentía esa atracción, ese vínculo emocional, como ese gusto visual por otro chico, incluso pues haciendo como una pequeña historia, es que por ejemplo estaba con mi familia y me iban a comprar un juguete, que es que escoja el Max Steel, y al lado de los estaban los Max Steel y al lado estaban las Barbies.
¡Uy!
Y yo quería un Ken y yo peleaba por un Ken y porque me parecía lindo, porque me gustaba, yo era un niño.
¿Pero un Ken no es lo mismo que un Max Steel?
No, porque los Ken se pueden peinar.
Los Ken se pueden peinar, no, son estéticamente más bonitos.
Y los Ken traen ropita para cambiar
más. ¿Sabes qué me encantaban? Me encantaban las polis.
¿Las poli pocket?
Las poli pocket. Porque me encanta, es que yo tenía una primita que tenía polis. Y cuando íbamos a la finca, ella siempre tenía sus polis. Y tenían ropita así como toda elástica. Y me encantaba esa vaina, me fascinaban las polis.
Mira que, pues de hecho, también hay como todo un tema ahí con esto y es... en los juguetes y exacto. Lo que debe ser para un niño y para una niña. Por ejemplo, a mí me recochaban si me veían jugando con niñas y durante pues casi toda mi vida, yo no sé, pero he sentido como más afinidad hacia las chicas o me siento más seguro de alguna u otra manera. No lo sé, es que hay chicos como que no son raros, pero sí son como muy terribles con uno. Entonces,
cuando uno es más sensible que ellos.
Exacto, sí, o cuando tú muestras como un mínimo de feminidad, o sea, que sea, cuando tú no entras
porque
como
es una sociedad, estamos en una sociedad misógina.
Ajá, exacto. Cuando tú no entras como en ese estándar de chicos súper masculinos que juegan fútbol, que les encanta, tú ya eres el rechazado y las, no sé,
la manera.
No sé, dímelo tú, exacto, la manera, pero díganmelo ustedes, en mi experiencia, como que las chicas te acogen. Como que te acogen y son como tu lugar seguro. Por así decirlo, ellas te abren esas puertas que te cerraron en otro lugar. Entonces como que muchas veces también te sientes reprimido y aislado por eso. Y eso que encontraste como un círculo, aún la sociedad te está como rechazando porque eres un hombre que se junta con meras mujeres. Entonces como que, bebé, aparte que eres súper niño y tú no entiendes todas esas cosas. Por ejemplo, a mí en... la secundaria iniciando, algunas veces me dijeron como que, ay, es que tú eres gay. Marica, yo ni sabía que era eso.
Exacto.
Esa es la vaina. Y yo entraba como, marica, pero es que yo no soy. Y aparte no es como que tú te definas tan fácil. Hay todo un proceso en el que tú encuentras como lo que te gusta y lo que quieres. No, pero o sea, la vida es muy difícil.
Es muy compleja en todos los aspectos.
Sí, pues lo que realmente nos complica la vida, pues es justamente el binarismo, ¿no? Yo sí viví experiencias muy diferentes a eso. Porque yo, pues yo como que en mi casa era muy abierto, mi familia siempre fue como muy liberal y mi mamá también pues como que no tenía ese rol del binarismo de para el niño, si es niño entonces tiene que ser azul y no puede ser rosado y no puede utilizar nada rosado porque no se puede, no. Yo me acuerdo que mi mamá me abrió los aretes incluso cuando tenía 14 años, ella me hizo los dos huequitos.
Más como
porque ella. Yo quería, sí, e incluso ella me dijo, yo sé que si no se los hago tú después vas a querer hacértelos y te vas a hacer una cantidad de cosas. Me hizo eso y me los quité y ya no utilizo pues aretes. Tenía el piercing aquí, tenía una cantidad de cosas que ya no uso porque como que quemé la tapa, ¿sí?
Son etapas que...
Pero a lo que iba era que el binarismo pues es justamente lo que nos hace tanto daño. esos roles tan definidos de género que se definen sobre todo, como ya habíamos hablado.
Sí, creo que
en el primer episodio
hablamos del binarismo.
Una buena continuación. Pero digamos que después de la Segunda Guerra Mundial se comienzan a fortalecer los roles de género, y el capitalismo pues ayuda a que se haga eso, ¿no? Ese estilo de vida que nos venden también tiene que ver con el hombre trabajador, la mujer delicada, que cuida a los niños, que cría a los hijos, porque pues es una sociedad de producción perfecta. Uh-huh. El hombre que trabaja, la mujer que está en la casa criando a los niños, que son 5, 10, 20 si es posible. Y cuando algo se sale de eso, que también es lo mismo que hablamos ahorita, ¿no? Somos primitivos, somos animales. Si algo es diferente, pues nos da miedo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si la gente no sabe identificar eso de su propia naturaleza? Pues lo rechaza. Exactamente. Entonces, el niño que en la casa el papá es súper masculino, que puede que lo sea naturalmente. Hay gente que es así naturalmente y está perfecto, ¿no? Hay gente que es muy femenina naturalmente y uno dice, pero está fingiendo. No está fingiendo, es así, normal.
¿Sí? También hay casos de mujeres.
Mujeres que son muy masculinas, muy femeninas. El problema es el binarismo y los roles, ¿no? Entonces lo que yo les decía ahorita, justamente, pues, estamos en una sociedad misógina que le tiene miedo y que rechaza lo femenino, pero es justamente por eso, porque a veces como que no lo comprende. Y desde las relaciones de poder, y los poderosos como que intentan rechazar a eso femenino, esa parte femenina, ¿no? Miren nada más ahorita el caso de Claudia López, Francia Márquez, cualquier líder mujer. Siempre también es como que el reproche que le hacen es por los hijos, por la feminidad, por cómo se viste, porque es débil o porque es muy fuerte. Entonces Claudia López era una gritona, pero si un tipo va y dice eso, el tipo es muy elocuente.
Exacto. De hecho, Taylor Swift tiene una canción que habla sobre eso.
¿Cómo se llama?
The Man. Recomiéndala.
The Man. Okay. Ah, alguien subió a una historia
con esa canción. Es súper genial. Aquí podrían ponerla, un pedacito.
No, después nos cobra...
Bueno, no, mentira. Derechos de autor. Luego Taylor me cobra y yo no le voy a patrocinar esos viajes en jet privado, amiga. Pero por ejemplo, tienes razón. De hecho, otra vez, Ariana Grande tiene una canción que se llama God is a Woman, en la cual fue señalada, marica, durísimo. Durísimo porque planteaba que una figura tan poderosa como lo es el Dios, para algunos Dios católico, para otros...
Si estuviste ahí, el Dios. Ajá. Lo tienes incrustado.
Sí, es cierto. Dios mío. Lo siento, niñas, les fallé. Pero sí, ella planteaba que Dios es... Plantea que Dios es una mujer y que todas, como toda la creación, no sería tan linda de no haber sido porque es una mujer. Entonces la gente era como, no, bebé, ¿cómo te vas a meter con eso tan pesado? Si Dios es mujer, Dios es hombre, Dios siempre ha sido hombre, Dios es tu papá.
A mí me encanta una peli, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es una peli en la que justamente hacen a Dios y uno dice, bueno, van a personificar a Dios, es Morgan Freeman.
Ah, es negro, sí.
O sea, es Dios y es negro, pero no. Sí. Era una mujer y era negra y era gorda. A mí me pareció muy... No me acuerdo qué película es, se me olvidó.
Pensé que estaba...
Habla sobre mujeres. No, es Morgan Freeman. Pero ponen a Dios justamente como una mujer negra, gorda. A mí eso me pareció buenísimo. Y yo pienso que Dios realmente... Pues es que es muy difícil. Si uno se imagina un Dios, yo no me lo imagino ni hombre, ni mujer, ni nada. O sea, es como... Es algo muy, muy abstracto. O sea, la figura de Dios. Pero históricamente sí nos han dicho, Dios es un hombre. El Dios, lo que tú acabas de decir.
El Padre, el proveedor.
Jesucristo, pues también fue un hombre. Digamos que ese tipo de íconos en la historia son muy... pues son muy fuertes, influyen mucho en lo que somos hoy y cómo nos relacionamos.
Pues sí, de hecho, la sociedad nos ha planteado como a Dios y como todas estas figuras importantes, pues masculinas, para llevar como alguna especie de control, pues para nadie es un secreto que es un mundo hecho para hombres, ¿no? Entonces, y bueno, y el típico hombre heteronormativo, entonces, ajá.
También es el hecho de que, pues quiero traer a locución, el hecho de aprender a soltar. Uh-huh. Aprender a soltar esa capacidad que las personas tienen también de decir como que yo puedo solo, yo puedo controlar mis sentimientos solo, yo estoy solo, yo voy a morir solo, entonces yo voy a hacer las cosas solo, porque incluso yo eso lo pensaba hace mucho tiempo, yo lo pensaba como que yo no me abría mucho a las personas, yo no me demostraba vulnerable ante muchas personas. Uh-huh. Entonces yo aprendí cómo soltar. Yo aprendí cómo soltar y aprender a valorar a las personas que quieren verme bien, que quieren estar conmigo y que me brindan su apoyo. Porque es que a veces uno es muy duro consigo mismo y uno se presiona muchas cosas y uno dice, güey, madre, yo puedo. Pero es que en muchas ocasiones uno no puede solo. ¿Sabes?
Exacto.
Somos seres humanos y somos sociales, compartimos. Pero también tenemos que tener esa capacidad de decir como que qué podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, pero que también que sobrepasa nuestra capacidad.
Sí, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos como humanos, pues, y como seres y personas, como lo quieran tomar, la necesidad y la obligación de construirnos, ¿sabes? Porque el mundo está cambiando, entonces nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que quitarnos este pensamiento de tal cosa es para niño, tal cosa es para niña, eso está hecho para hombres, eso está hecho para mujeres, y de la misma forma empezar a observar dentro de nosotros, volviendo a lo de la dependencia y las relaciones, como en qué está bien para mí, qué está bien para el otro, estoy siendo congruente con lo que quiero para mí, lo que espero para mí, y doy o brindo lo que es bueno o no para el otro.
Bueno, sí, para finalizar, me parece que es muy importante la reflexión y la introspección. ¿Por qué? Porque pues justamente yo te preguntaba y tú decías como que las personas cambian, o me lancé sin pensarlo, o sí, digamos que son cosas que uno actúa y no piensa en las consecuencias y a largo plazo terminan afectándole. Entonces mi reflexión es que suena como tan autoayuda, pero no, sí, mi reflexión digamos que va en torno a eso. Bueno, si tú todo el día estás viendo Netflix o escuchando algo para no pensar en nada, ¿qué pasa? De que somos, esta generación es muy así, marico, o sea, todo el tiempo estamos como escuchando alguna vaina para no pensar. Entonces, si tú realmente no reflexionas, no tienes cierta introspección contigo sobre lo que está pasando en tu vida, sobre cómo te sientes, sobre qué quieres, pues las cosas van a salir mal, porque literal estamos en piloto automático. Es como la película de Click, en la que tú pones el episodio de Netflix y comienzas a vivir tu vida y pasó una semana y tomé malas decisiones, tomé malas, dije otras cosas que no quería, me fui con este porque pues era lo que había, digamos que no estoy haciendo siguiendo los pasos que quiero para lograr el proyecto de vida que me sueño, pero no reflexiono. Entonces tú le das play y ya han pasado 20 años, como le pasa al tipo que cuando le vuelve a dar play ya es un tipo obeso, gordísimo, tiene 60 años y está muriendo en un hospital y no reflexionó sobre nada de lo que hizo.
Como darse entonces un momento, es como que sí, una pausa para
sí, exacto, pensar. Respira, piensa y analiza si realmente lo que estás haciendo en este momento va a permitir que tengas la vida que quieres tener en unos días, en unas semanas y en unos años.
Esto fue un episodio de Eco con Anderson y Juan.
Y Santiago.
¿Algo que decir, Santi? ¿Algo que decir?
No, pues que sinceramente muchísimas gracias pues por abrirme las puertas de este espacio. Disfruté la conversación, me gusta debatir sobre estos temas, son muy interesantes y muchísimas gracias por la oportunidad de poder contar mi versión o mi perspectiva sobre diferentes situaciones y temas.
Si la experiencia de Santiago llega a escuchar esto.
¿Yo qué dije? La experiencia. Yo dije.
Si la expareja de Santiago llega a escuchar esto, bebé, nada es personal. Aquí estamos hablando. Y ya.